Rescátame, un podcast de Cadena Dial presentado por Joaquín Hurtado. Episodio 2.
Bienvenido a este nuevo episodio de Rescátame, el podcast que revive los grandes momentos de las más grandes figuras de la música española a través de nuestro archivo documental. Las voces que nos han acompañado durante generaciones, dejándonos un importante legado y unas huellas imborrables. Podríamos decir que nuestro protagonista de hoy es el primer cantante español al que se considera una auténtica estrella a nivel internacional. Incluso que por su dicción y su particular fraseo, en varios países utilizan su voz y sus canciones como apoyo a los que quieren aprender nuestro idioma. Nuestro archivo sonoro está lleno de documentos hasta ahora desconocidos que nos van a ayudar a conocer un poquito más a nuestro protagonista.
Esta será la última canción que canto para ti. Ya me decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. Porque me he dado cuenta que tu amor por mí no existe más. Y entiendo que en situaciones como esta lo mejor es terminar. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir.
Dicen que es el cantante del exceso y del gesto, quizá uno de los más criticados y menos entendido en su momento, la personificación del histrionismo. Seguro que muchos le identificarán por su reconocible gesto de desenroscar bombillas. Pues todo tiene una explicación.
Sí, al final.
Lo de las bombillas en la embocadura del escenario es recordando las antiguas bambalinas. Muy bonito es eso, ¿eh? Muy bonito, de muy buen gusto.
Eso es recordando las antiguas candilejas.
Sí.
Y de esa fascinación por las candilejas y el teatro, su admiración a Juanita Reina y a Lucho Gatica.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
Así comienza el vínculo con la música del pequeño Rafaelín, escuchando a Lucho Gatica, el rey del bolero. Hijo de Francisco, fontanero en el ayuntamiento de Linares, y de Rafaela, asistenta social en la misma localidad jienense, su traslado a Madrid en los primeros años 50 le permitió compaginar los estudios con el trabajo en un puesto de melones. Allí ganaba una peseta diaria que invertía en ir al cine. Y cuando los melones se terminaron, probó como chico de los recados y aprendiz desastre. Cuentan que Carmen Polo de Franco, esposa del dictador, visitó la iglesia de San Antonio y se fotografió con la escolanía a la que ya pertenecía el pequeño Rafael. Y fue ella quien se fijó en la belleza y potencia de su voz. Ya con 9 años ganó el primer premio a la mejor voz de Europa. Rafaelín no perdía la oportunidad de participar en funciones escolares y de seguir admirando a sus ídolos desde el patio de butacas del madrileño Teatro Calderón. Si veía cantar a Manolo Caracol, salía de allí queriendo ser cantante, y si actuaba Pilar López, entonces pensaba en ser bailarín. Pero también se paseaba por los concursos de la cadena SER, donde coincidía con nuestra querida Rocío Dúrcal, por aquel entonces Angelines de las Heras. Rafael siempre concursaba cantando la misma canción, La novia, imitando al chileno Antonio Prieto.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones ante el altar.
Y un abrazo para todos los oyentes de la cadena SER.
Para todos los oyentes de la cadena SER, que te conocen de toda la vida, además que tú has
de
sido
toda la vida.
Miembro de... Bueno, nos estaba contando mientras preparábamos el equipo.
Claro, que... yo empecé en Radio Madrid, aquellos programas de que cantabas por teléfono y te daban un bote de Colacao y 100 pesetas. Sí, después allí en el teatro que tenían en el segundo piso. Sí, toda la gente de aquella época. Parece que hace siglos, pero no, fue antes de ayer.
Pero después de los concursos de la cadena SER, llegaba el momento de crecer profesionalmente y cambiar la canción. Es justo cuando conoce al maestro Paco Gordillo, autor de muchos de los éxitos del momento de, por ejemplo, Marifé de Triana. Gordillo se lo lleva a la calle Ballesta de Madrid para que conozca a un joven pianista jerezano que animaba las tardes del club Picnic. Rafael ya tenía las puertas abiertas de Philips, su primera casa discográfica, y de ahí, de la marca Philips, vienen la P y la H en su nombre. El impulso de una casa de discos y la ambición artística del joven Rafael le llevan a ofrecer sus primeras actuaciones. Una de ellas en Carabanchel, su madrileño barrio de adopción. Allí cantó un tema de Manuel Alejandro, Un consejo, y fue tal el clamor que tuvo que repetir su actuación hasta 5 veces. Ahora el objetivo estaba en el Mediterráneo, concretamente en el Festival de Benidorm. Sí, ese certamen que siempre estará ligado al nombre de su eterno rival, Julio Iglesias, y al de esta canción.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién.
Rafael llegó a Benidorm y lo ganó en 1962 con la canción Llevan. El triunfo le reportó 50.000 pesetas que invirtió en 2 portadas para la revista Noche y Día y Primer Plano. Y de ahí a la Gran Vía de Madrid, donde Rafael cantaba en York Club, una sala de alterne popular de la época. No le hacía mucha gracia cantar allí, pero el sueldo era de 3.500 pesetas diarias, un caché que compartía con Manuel Alejandro, quien le acompañaba al piano. Rafael ya tenía el nombre y las agallas suficientes como para formar su propia compañía de espectáculos. La llamó Noche de Ronda y nos permitió conocer al Rafael más coplero y folclórico.
Apoyé en el quicio de tu casa un día. Miraba encenderse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clave. Ven y tómale mi labio, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca de mí, y fueron tus ojos verdes luceros de mayo para mí.
Mi niñez fue una niñez muy modesta, porque yo vengo de una familia muy modesta andaluza, y a mi padre lo trasladaron a Madrid cuando yo tenía 9 meses, o sea, me trajeron cuando yo tenía 9 meses, y luego ya empecé a conocer Andalucía a los 14 años, cuando ya me llevaron a Andalucía y empecé ya a ir todos los años, ¿no? Pero es una familia muy modesta, y que había un colegio maravilloso enfrente de donde nosotros vivíamos, pero que era carísimo, no se podía pagar, o sea, mi familia no tenía, pero había una opción, que si yo tenía una gran voz, como existe un coro que hacía concursos nacionales e internacionales, si yo daba la talla, entonces a los 4 años y medio mi madre, que en paz descanse, pero exactamente
fue la primera igual, que te impulsó a cantar.
Exactamente igual que yo la veía a ella cantar en casa.
A ella cantaba.
Sí, entonces yo agarraba sus tonillos y cantaba también. Y entonces... me presentó a los 4 años y medio y no solamente me admitieron, sino que me admitieron como la voz solista del coro. La voz primera del coro.
Sí que naciste con estrella, ¿eh?
No, por lo menos me pagué los estudios con mi voz. O sea, yo se lo debo todo a la voz.
¿Todo?
Todo, todo, todo lo que soy se lo debo.
¿Y no te he abandonado nunca?
No. Y a los 9 años, en Salzburgo, en uno de los concursos internacionales que hicimos, la escolanía nuestra quedó en tercer puesto, pero yo como voz quedé en el primer lugar, a la mejor voz de Europa, con 9 años.
Ahí comenzó todo.
Y fíjate que yo no pensaba ser cantante. Yo lo que quería
ser
es actor. Lo que pasa es que como me convencí de que tenía una voz bastante aceptable, dije...
¿Y tus pinitos en el cine cómo han sido?
Pues la voy a usar para ser actor. Y entonces lo que hago yo son comedias en 5 minutos.
Rescátame con Joaquín Hurtado.
El nombre de Rafael ya estaba en boca de todos, pero faltaba ese impulso definitivo para llegar al número uno. ¿Y quién se lo dio? Televisión Española, designándolo como representante de Eurovisión en 1962 con la canción Yo soy aquel, uno de esos títulos de los que el niño de Linares nunca más podría desprenderse.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña.
Eurovisión era la puerta de Europa y Rafael supo atravesarla con apariciones estelares en la BBC, un segundo Eurovisión con Hablemos del Amor y los primeros viajes a América.
Pero a mí me gustaría, Rafael, tú tienes como dos campos de salida al exterior, uno el de habla hispana y otro el que no es de habla hispana, o sea que es el...
De varias hablas.
De varias hablas porque varias hablas. Nos hemos enterado, y yo lo sabía ya por mi edad, ya lo sabía, que tú eras el mejor embajador que tenía España en Rusia, que en esa época lo único que se oía de Rusia era el oro de Moscú, en esa época.
Y pero yo he seguido de Rusia, ¿eh?
Yo lo sé, pero que en esa época era como impensable, ningún artista español iba a Rusia.
Sí, no sé, yo me acuerdo cuando me lo propusieron la primera vez, yo me quedé muy extrañado, porque no entendía por dónde venían los tiros. Y es que resulta que habían comprado mis películas en el Festival de San Sebastián, y dos de ellas las habían traducido al ruso y habían armado a la Mari Morena. Y entonces, cuando yo llegué a Rusia, ya era un personaje de tremendamente popular, ¿no? Y yo debuté en San Petersburgo, Leningrado en aquel tiempo, y fue, bueno, te quiero contar. Y bueno, eso fue en el 69, pero y en el 70, en el 71, 72, 73,
¿Y qué tal,
la última vez que he estado hace 7-8 años.
¿Y qué tal te viste cuando viste las películas dobladas?
Una vez.
¿Qué tal se veía Rafael hablando ruso? Por favor, dime eso que...
Yo es que lo encontraba muy raro, yo lo encontraba raro, pero la gente no, claro, pues la gente sabe ese idioma, la gente de allí. Pero es interesante, es muy interesante. El cine, he de reconocer que además, como yo he hecho unas películas bastante aceptables y con directores de los mejores, porque Mario Camus es el director puntero, uno de los tres
uno
o cuatro,
grandes, sí.
Y pues tuve la suerte de hacer tres o cuatro películas con él, las primeras, pues me abrió muchísimas puertas en todas partes, ¿no? El cine para mí fueron millones y millones de carteles puestos en todo el mundo.
Muy pocos recuerdan que Rafael tuvo su propio programa de radio en esta casa. Se llamó Rafael Show. Se emitió entre 1973 y 1974. Se programaba los lunes por la noche, en la cadena SER, entrevistando a los personajes de la farándula del momento, desde Lola Flores a la Duquesa de Alba, y con su mujer, Natalia Figueroa, como colaboradora. Duró 2 temporadas y supuso una auténtica revolución.
A través de la gran cadena SER y en directo, este es el Rafael Show.
En el Rafael Show, así de sencillamente, porque contra más grande se es, más sencillo se tiene que presentar a la gente. Señores radioyentes, presentes Lola Flores.
El fenómeno con PH, Rafael, ya era algo imparable. Pero siempre con su sello, con su manera de hacer espectáculo. Esa que hace que te guste muchísimo o todo lo contrario. Cuentan que su hijo Jacobo, la primera vez que subió con él a un escenario, le preguntó: «Papá, ¿por qué haces tantas tonterías?». Ahora su otro hijo, Manuel, es quien vela por una carrera que parece no tener fin.
Debes sentirte muy orgulloso de tu carrera, por supuesto, pero debes sentirte muy orgulloso de tus hijos también, ¿no?
Mucho, muchísimo, lo que más.
Sí.
Son tres chavales estupendos. Dos chavales y una chavala estupendos que se han portado siempre muy bien. Han hecho lo que les ha dado la gana, que quiere decir, ellos viven su vida.
Bueno, pero que les ha dado
pero
la gana,
bien,
les
bien
han
hecho
mantenido
todo.
En el terreno de la normalidad.
De la normalidad,
no han entrado a hacer el ganso,
claro,
por ahí, como
no,
tantos
nada,
otros hijos
nada.
De papá. Eso quiere decir que no les habéis educado mal. Debe estar contento con eso.
Debe ser eso. No tiene un fiel reflejo en su madre,
sí,
por
bueno.
ejemplo.
La meteórica carrera de Rafael está llena de éxitos, macrogiras, interminables conciertos y todo tipo de galardones. Premio de la Música, Premio Ondas, Premio Radio Le, hasta un disco de uranio.
Me llama la atención lo del disco de uranio, o sea, oro, platino, plata, todo ya uranio, te falta el de plutonio, es oro.
Bueno, yo estoy encantado, pues que me
es
lo den. Que me lo den, yo no digo nada.
¿Pero el de uranio cuándo lo dan? ¿Cuánto?
Da 50 millones de discos.
Madre mía.
Pero eso fue hace mucho ya,
sí,
¿eh?
Sí, me acuerdo.
Sí.
Pero eres el único.
O sea,
que
yo creo que
año,
ya me deben de dar un par de ellos más.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie.
Asociamos un hombre al tamborilero, a cantar frente a un espejo, al traje negro, a los cientos de imitadores que le han dado otras vidas, a los estadios abarrotados y a un momento de salud muy delicado del que salió fortalecido y absolutamente renovado. ¿Cuál será el secreto para ser por siempre el artista más moderno de la música española?
Se habla en las entrevistas de que tú pasas hambre. Puedes pasar envidia de tener más cosas, deseo de vivir mejor. Pero hambre, lo que se dice hambre, no creo que llegaras a padecer.
I don't know. Esto nunca se sabe, porque la vida da muchas vueltas, la vida es muy larga, por lo menos para mí, que pienso cumplir los 250. Entonces, nunca se sabe. Ahora, hambre, para un hombre trabajador como yo, luchador como yo, emprendedor como yo, no creo que nunca pasara hambre, porque me las ingeniaría para que ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos pasaran hambre.
Rafael nunca siguió ninguna moda que no fuera la suya propia. Cambiaban los gustos, el público, la forma de hacer música, pero Rafael seguía lo suyo. Y así hasta nuestros días, grabando al ritmo de más de un disco por año. Digan lo que digan.
Sabes, Gemma, que lo que más importante es en un artista, creo yo, es la ilusión, ¿no? Y entonces la ilusión mía es, vamos, parezco un eterno debutante, parece que estoy empezando todos los días. Pero aparte de eso, si
está
no tienes,
también la parte anímica.
Exactamente, claro. Si no tienes la ilusión de hacer cosas nuevas. Tú fíjate que este es el disco mío, según mis cuentas, el 78 original, el 90 que sale a la venta. No, tengo bastante buena memoria. Lo que pasa es que, sabes, que yo, como no soy una persona que eche mucho la vista atrás, no soy nostálgico, afortunadamente yo, hombre, si hay que ponerse a hablar del pasado, pues se habla, pero yo siempre estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, ni siquiera hoy. Y eso es bueno, creo que es bueno, es bueno porque eso es batallador, luchador. Lo otro es como conformarse.
Hay voces y artistas que no se irán nunca, y Rafael es uno de ellos.
Mi familia sabe de cuál enfermedad padezco más profundamente, que es mi trabajo. Y lo demás, como Dios parece ser que me ha concedido unos años más de prórroga, pues vamos a meter muchos goles en esta prórroga.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Hasta el próximo episodio de Rescátame.
Rescátame con Joaquín Hurtado. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.